is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, ah, yeah, oh. Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Peaches,
love really makes a guy come out of his shell.
Muy buenas tardes. Ahora. Buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa del Dragón Verde. Bueno, ya habéis escuchado la canción de Peaches. Maravillosa, porque hoy vamos a hablar de esos videojuegos que han sido llevados a la gran pantalla. Pero bueno, lo primero, saludar. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De antemano, perdón, porque estoy congestionado y se me nota un poco más ronco y con una voz más nasal. Así que de primera, disculpas.
No pasa nada, aquí se comprende todo.
Se va a escuchar mucho
se
él.
Se va a escuchar muy bien.
Eso también se va a escuchar bastante.
Efectos sonoros.
Estamos... Sí, sí, hoy estamos así.
Y bueno, por supuesto, pues saludar a Pilar y a que está Nadia, supongo, por ahí, o no, pero lo suponemos, que bueno, para llevar las redes sociales, y por supuesto a Juan Infante, nuestro director, y ya que están los dos juntos, pues... Solo hay una cámara, pues a Patri y a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Sergio Hidalgo. Buenas tardes.
Manolo. Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, hay que decir que Sergio es profesor de...
Del IES Pablo Neruda de Imagen y Sonido.
O sea, es una persona...
O sea, es un tío que sabe.
Que sabe y que está educando a la gente que hará cine.
Concretamente que es muy friki de los videojuegos, entonces a lo mejor en este tema puedo sacar alguna cosilla.
Y más ahora, que estás enseñando animación 3D.
Sí, animación 3D y videojuegos también, desarrollamos videojuegos.
Vamos, que es un tío que sabe, sí, sí.
Que sabe, que no es como yo.
¿Qué?
¿Vas a presentar...?
¿Qué quieres que presente? Dímelo, yo bueno, te presento lo que sea.
Bueno, como siempre, ¿no? El tema.
El tema de hoy, como ha dicho Riquelme, vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones de los videojuegos a la gran pantalla o incluso a la pequeña pantalla ya más reciente, partiendo por el año 1992, que fue cuando se creó la primera película de Super Mario Bros. Esa película hecha en live action que se ha convertido en una película de culto, y no precisamente por cosas buenas. Es una película que es bastante infame, pero que bueno, ha acercado... A mí me gusta, pero porque es tan mala que es muy divertida. Y ha conseguido cerrar su círculo creando una maravillosa película de animación gracias a Illumination y Universal, que fue la película de Super Mario, ¿no? Super Mario Bros. La película. Y vamos a hacer un recorrido sobre todas las películas, o intentar tocar todas las películas que están basadas en videojuegos, ¿no? Desde la que salió en este año, Borderlands, pasando por Tomb Raider, Uncharted, que solamente creo que la ha visto Patri de aquí. Uh-huh.
Yo también.
Ah, y tú también. Es que lo siento, yo es que no me gusta el Rubius. Y pasando también pues por la serie de Last of Us, Arcane o Arcane, y también...
Este año Fallout.
Fallout, Castlevania. Y vamos a hacer un poco el balance de si nos gustan más, nos gustan menos, si están bien adaptadas, si no, si, el balance de si son mejores productos o peores productos, porque hasta hace muy poquitos años las adaptaciones de videojuegos eran fracaso seguro.
Hay que decir, porque tú has nombrado la primera de Mario Bros, de Super Mario Bros.
Sí.
Pero yo pensaba que la primera era Tomb Raider.
Y la primera decente es Tomb Raider.
Claro, eso te iba a decir, que además, yo lo miré cuando ya hemos dicho que no... O sea, cuando hablamos de que no había sido la primera Tomb Raider, que yo siempre había escuchado eso, que era, había sido la que había iniciado, digamos. Uh-huh. Y he visto que la de Mario Bros. Solo salió en Japón.
¿La de Live Action?
Eso ponía, dice, primera película Super Mario Bros., no sé cómo seguía, que solo había salido en Japón.
Yo la vi en televisión, pero sí que es verdad que sacaron una serie de animación de Super Mario y de Zelda también, de The Legend of Zelda, sacaron una serie de animación que esas sí que fueron solo en Japón. Yo he conseguido ver un par de capítulos y ¿para qué más?
Yo no he visto nada de eso. Ni la serie ni la película.
Yo...
No, en mi caso tampoco, o sea, a nivel de imágenes sí, porque son realmente cutres y es que si lo tienes delante no puedes no quedarte mirando, pero no puedes seguirlo a nivel de guión porque son productos realmente nefastos.
Sí, sí, son muy malas, son muy malas. Bueno, recordemos también que hay una película de Doom, del videojuego Doom, protagonizada por La Roca.
Bueno, y de Mortal Kombat y Silent Hill, cosas más antiguas.
Y
que...
de...
Hitman.
De Hitman. A mí la de Hitman, la primera, que es la única que he visto, no me disgustó. Me gustó bastante. Y otra, Dead or Alive. Dead or Alive también tiene...
¿Una película?
Sí, una película maravillosa.
¿Por no, otra cosa?
No, hombre. Ahora queda súper feo. Una película maravillosa, pornográfica, súper bonita. No, no, pero son todas así, ¿no? Igual que la de Mortal Kombat, Street Fighter.
Claro, también.
Pero no la de anime, sino la de Jean-Claude Van Damme.
Sí, la buena.
Claro, claro, la buena. Nada, sí, por regla general... No es un género, es una especie de subgénero que a mí no me llega a traer del todo.
Puede que esté un poco ligado, entre comillas, al género de superhéroes. Entre comillas.
Muchísimas comillas.
Me refiero a los personajes de los videojuegos suelen ser personas un poco sobrehumanas, aunque no sea por poderes, sino por capacidades. Plan,
Depende del género.
Como Tomb Raider, ¿no?
Sí,
Tomb Raider no es una persona que tenga superpoderes. Pero
sí,
tiene un nivel de habilidades.
Las acrobacias.
No, pero, claro. Pero si no son las habilidades del propio personaje, son las del mundo que le rodea, ¿no? Como ha dicho Sergio, Silent Hill es un mundo de miedo, ¿no? O sea, es un universo de fantasmas, de monstruos y tal. O, por ejemplo, Tomb Raider tienen un triangulito que controla el tiempo.
Entre otras cosas.
Como Prince of Persia. Que
otra
también
película.
Hay una película.
otro fracaso de... De adaptación.
Es que... ¿Qué te digo?
Ha tardado mucho tiempo en que salga alguna cosita decente. O
¿Cuál
sea,
considerarías tú que sería... que es la primera película buena adaptada en videojuegos? De videojuegos.
Es que no tengo la misma línea temporal. Sé que las cositas que se están haciendo estos últimos años sí que ya empiezan a tener, a nivel general, un nivel decente, al menos. Hemos estado muchos años que no existía esa decencia. A lo mejor sí que había alguna que se me está pasando... que sí que tenía una alcanzaba una calidad. Ahora mismo, como te digo, no lo tengo presente. Pero sí que se puede decir que a lo mejor de 3 años, 4 años, tampoco más, ¿eh? 3, 4 años atrás, tienden a tener tanto películas como series que se están haciendo, a lo mejor unas notas de 6, 7 que son se pueden mantener, que se puede decir, vale, estos son productos que se pueden consumir al nivel de película hollywoodiense típica que son disfrutonas.
Yo que cuando vi, por ejemplo, Tomb Raider, cuando las he vuelto a ver, sí me ha parecido que al haber jugado a los videojuegos, que la película se adapta muy, entre comillas, muy bien el videojuego al llevar la un poco las cinemáticas de los propios juegos, sobre todo pensamos que el Tomb Raider es del 2002, los propios juegos 2001. Son de los 90, o sea que son juegos muy básicos, sí. que son píxeles de media pantalla, prácticamente.
Sí, que el busto de Lara Croft es picudo.
Son dos triángulos. Sí, sí. Entonces, como que sí es verdad que al ver la película te recuerda un poco a esos videojuegos de esa época, con esa cinemática, con ese rollo. Que creo que a lo mejor en películas actuales sí buscan más al hacer la película, sobre todo las que son de live action, aunque te recuerden ciertas cosas, pero sí buscan más una historia. Uh-huh. Que en sí el que te recuerda al videojuego más el que esté basado en el videojuego sin que tenga que recordarte al videojuego, quitando algunas escenas así o algunos paisajes, algo más fotográfico, que el sí la propia historia, y o sea, no la historia, sino el cómo va avanzando la protagonista, ¿no? Cómo va cambiando de un lugar a otro, ¿no? Me recuerda mucho como en los juegos de Lego cuando adaptan las películas en Indiana Jones, que cogen otra
vez. Me encanta ese juego.
Es que es magnífico. Que cogen otra, cogen lo mismo que hace Indiana Jones. Uh-huh. Que parece que así sacado un juego que es el mapa con el avión. Uh-huh. Y el propio Lego lo vuelve a utilizar, ¿no? Un poco ese rollo de un recurso de mezclar plano, de deshacer un edificio para que salga otro. Ese rollo. Y ahora creo que es más. Vamos a hacer una película que esté chula, que sea realmente un poco cómica, rollo las películas de superhéroes, ¿no? Que han tenido más, lo han metido más comedia, ha sido más entretenido y ha llegado más al público, ¿no?
Sí, Detective Pikachu, por ejemplo.
Detective Pikachu es maravillosa.
A mí me ha gustado mucho.
Sobre todo el pelito de ese Pikachu.
El pelito. Muy realista.
Me gustó muchísimo Detective Pikachu. Pero creo que Tomb Raider sí que tuvo un tirón muchísimo más aceptable porque adaptaban un videojuego que era de aventuras. Entonces esa era una... Es un videojuego que era simplemente jugar una aventura bastante lineal. Al momento de adaptar, Street Fighter, Mortal Kombat, son juegos de peleas. Que tienen una historia así de trasfondo, pero tampoco se podría hacer una película de eso, y menos en esa época. Pero igual que Super Mario, yo, por ejemplo, en mi top del año pasado, quise poner Super Mario. Considero que era mejor El Chico y la Garza, pero quise poner Super Mario porque para mí eso fue una raya en el agua. Una película tan buena, tan que adapta un videojuego sin historia, como quien dice, ¿no? Ir del punto A al punto B, ¿no? A rescatar a la princesa, y además eso lo cambian y le dan tanta personalidad a personajes que no hablan en todo el juego. Me pareció una raya en el agua, por eso la antepuse. Y me parece una apuesta muy arriesgada, como por ejemplo ha sido la de Sonic. Sonic ha sabido utilizar el tema de los anillos, ¿no? Para que no lo sepa, Sonic va recogiendo anillos todo el rato como si fueran las monedas de Super Mario, y le supieron dar como una, eran como unas especies de portales. Entonces, darle ese cambio a mí me gusta mucho. Uncharted, no lo sé. Es igual, es...
Es que yo, como no he jugado los videojuegos, tampoco te puedo comparar...
Yo es que creo que es similar a Tomb Raider en el sentido de que son aventuras lineales. Pero, por ejemplo...
En el caso de la historia de Tomb Raider, por ejemplo, no sigue la historia tal cual de los videojuegos, pero sí tiene algunos elementos, tipo las acrobacias y tal, que sí lo hacen como tal el juego.
Al fin y al cabo, es un género que... también ya tenemos muy visto en el cine, y que estos propios juegos, tanto Uncharted como Tomb Raider, ya beben de ese cine y beben de Indiana Jones, al fin y al cabo, es el máximo, máximo referente. Entonces puedes llevarlo.
De hecho, me recordó cuando entran en la cueva a Indiana Jones.
Claro, sí, todo se basa en eso. Entonces, ya es un videojuego que ha adaptado una saga cinematográfica. Volvé a llevarlo al cine, pero cambiando lo que son los personajes y un poco el contexto, no va a ser difícil, y por eso sí que es más fácil que triunfara. Ahora es cuando se estaban atreviendo con otras cosas y están empezando a funcionar, pero hasta entonces era jugar sobre seguro.
Pero también, intentando jugar sobre seguro, han habido productos de dudosa calidad, como fue Assassin's Creed. Assassin's Creed, que son historias súper lineales, y aquí en verdad no empiezan a meterse un poco en el meollo del asunto hasta más de media película, creo recordar yo.
Y contando con, en ese momento, uno de los actores que más caché estaban teniendo, como Fassbender, era un actor que... No,
pensaba que me ibas a decir Javi Gutiérrez, que también sale en esa película.
Lo estaba petando en ese momento, y así, mira.
No, pero la película no tiene... O sea, yo jugué solo el primer videojuego, que digamos que creo que es el que... En el que se basa un poco, ¿no?
El que más se basa, creo que sí.
El primero, pero realmente no... Yo esperaba una película que adaptara al videojuego, no que ahora tú me contaste una historia relacionada. En plan,
es que ese es el problema.
Que tiene la base, pero no ves el videojuego llevado. Que yo es verdad que no he jugado a Mario prácticamente nada, pero cuando tú ves la película, ves los juegos de Mario Kart, Mario normal.
Es que lo ves todo.
Donkey Kong. Los ves muy adaptados, muy bien llevados. Incluso un poco los otros juegos, ¿no? Que hay referencias a Mario Galaxy, los ven muy bien llevados. En plan, te han presentado un poquito del juego, una base del juego, en la película. No han hecho una historia, pero han dejado la esencia.
Uh-huh. No mezclando un poquito todo.
Claro, no el meter una historia en que tú digas, bueno, pues es esta historia, pero le voy a decir porque es Assassin's Creed y obviamente hay un poco de ese rollo raro de... Avatar de la historia de Assassin, que no sé cómo explicarlo muy bien.
Ahora yo quiero lanzar una pregunta, que es que, ¿os parece bien que las películas de videojuegos sean 100% fieles al nivel de The Last of Us, que yo no la aguanto esa serie, lo siento mucho.
Es tu culpa.
Sí, sí, es culpa mía. Lo siento, que a mí no me suele gustar mucho nada. Pero
yo esa no he jugado nunca, pero sí he visto imágenes que son idénticas.
Claro, es que a mí me da un poco de rabia. Yo prefiero que si tienen más de una imaginación más personal, ¿no? Que tiren de...
Quizás no ser fiel 100%, pero sí tener algunas cositas iguales.
Claro, o sea, es que a mí me no me da rabia, pero me hace gracia diciendo, wow, esta escena de The Last of Us es igual que esta escena de The Last of Us, en plan, claro, o sea, o sea, no...
Yo creo que tiene que tener la referencia.
Sí, o sea, sí,
claro.
Es verdad que ciertas imágenes gusta mucho que aparezcan tal cual, pero evidentemente un videojuego tú tienes una acción que a lo mejor no vas a tener en una película, y cosas de los videojuegos que tú no puedes adaptar. No, yo no juego a la sofá ni he visto la serie, ¿no? Pero los videojuegos, por ejemplo, son de llevar tu mochila con 200 objetos y buildearte y hacer cosas. Eso llevarlo a una película a lo mejor un poco te echa para abajo, ¿no?
Bueno, en este caso, de las sofás, aquí surge también un conflicto, entre comillas. Y es que esta compañía, Naughty Dog, es la que lleva más años intentando parecerse al cine, a las narraciones cinematográficas con sus juegos, precisamente. Uncharted también es de ellos. Tenían otros más antiguamente, pero que eran más basados en jugabilidad, rollo Crash Bandicoot y demás. Pero eso, Uncharted y The Last of Us sí que son mucho más centrados en lo que es la narrativa. Entonces aquí está el conflicto de, vale, este videojuego que ya ha querido parecerse al cine, ahora vuelve a ser llevado al cine. Entonces ya veíamos las reglas del cine en el videojuego. Por eso es lo que dice Manolo. Esta escena de The Last of Us ya la hemos visto en The Last of Us. Sí, porque ya estaban intentando hacer cine en el propio videojuego. Ahí es cuando entra el debate de... El videojuego no tiene que parecerse a otro medio. Tiene que ser su propio medio en sí mismo. Sí. Y eso también ha sido muy criticado de The Last of Us. Y por eso puede ocurrir, que lo entiendo, lo que dice Manolo. No me hace falta que me lo repita si ya lo he visto en el juego. Pero creo que sí que la propia historia, lo que narra el juego, es muy potente. Y por eso ha gustado tanto, porque hay mucha gente que no ha visto, o sea, que no ha jugado al juego. Y le ha gustado mucho la serie, porque es una historia con mucha fuerza, en un mundo muy bien recreado, un contexto que llama. El mundo post-apocalíptico siempre llama. Y con actuaciones muy buenas, y que por eso... Ha llamado. Tú realmente has visto un poquito, no has visto no has dado una oportunidad gorda como serie, porque te has dado coraje porque fuera el videojuego.
No, para nada, era por la cantidad de fallos que tenía, no que tenía, sino que yo lo encontré en 10 minutos y dije, la dejé de ver porque no me apetecía, y ya estuve como sacándole todo el rato la puntilla. Entonces, si no lo voy a disfrutar, ¿para qué la voy a ver? No, creo que de Pedro Pascal vi... O sea, llegué a la primera parte en la que se van con el coche cuando ya saben que está pasando algo, ¿no? Con lo de los hongos y tal. Ahí fue cuando la quité, porque es que dije, pues, no me apetece verla, ¿sabes? Entonces, si no la estoy disfrutando porque estoy todo el rato viéndole puntillitas y tal, ¿para qué, no? O sea, si no la estoy disfrutando, prefiero no verlo. Vamos, que no es... No puedo decir... De hecho, no lo he dicho, ni que sea buena ni que sea mala, pues no la he visto. Así que simplemente digo que a mí no me estaba gustando y no quería verla. Esto, simplemente. Igual me está pasando ahora con Arcane, que no... Del bombo que estaba viendo, no me apetece verla.
Pero has visto la primera.
He visto la primera y me encantó. Lo que pasa es que cuando ya se baje, ya la veré.
Yo creo que...
De todas formas, ya tengo pendiente también. Tengo
yo, la segunda.
Yo la segunda ya la he visto. A mí...
No spoilers.
No, a ver... Creo que la primera pegó muy fuerte.
Normal, y con razón.
Claro,
sí, muy buena.
La segunda sí que era la misma línea, pero sí, yo creo que sí es verdad que ya no pega tan fuerte. Pero yo creo que por
lo escucho lo contrario, no, precisamente.
Para mí mantiene el nivel en
sí,
este momento.
Sí, pero creo que no pega tan fuerte al nivel de
sorpresa.
Claro. Porque tú ya estás sabiendo.
Ah, vale.
No te va a pegar la sorpresa que pegó Arcane el año pasado. Sigue siendo un pedazo de serie y sigue teniendo además una banda sonora y un dibujo maravilloso. Pero es verdad que ya no pega lo que pega. Pero a mí me parece, ya no, en el caso de Arcane, y yo que además, lo siento público, pero yo juego al LOL, un poquito.
Dios mío.
Muy poquito.
Yo casi me meto en el mundo, pero al final no
juego,
caí.
Juego muy poquito e intento jugar yo solo sin hablar con nadie.
Perdió su vida en el LoL.
Pero creo que Arkane ha marcado un momento, o sea, desde que se creó el LoL, creo que ha marcado un punto de inflexión dentro de del propio videojuego, porque ha cambiado el canon. Y lo está cambiando. O sea, todo lo que está saliendo de la serie está repercutiendo en el canon del propio videojuego.
Sí, eso lo escuché el otro día, que hay personajes que eran exclusivos de la serie que después los han metido en
el
juego.
Sí, sí, los están metiendo porque... Voy a explicarlo un poquito porque es más largo, pero lo voy a explicar muy rápido. El LOL, o sea, Riot, que es la empresa, o Rito, para los amigos, hace unos años empezó a hacer más videojuegos dentro del mundo del LOL, que era un juego de cartas, el TFT, que es como una especie de ajedrez extraño. Entonces, en el juego de cartas empezaron a meter muchísimos personajes, simplemente que eran como de relleno, porque es un juego que tú vas tirando cartas, entonces tienen habilidades, cosas así. Pero es un juego más rápido, más... ¿Qué pasa? Que todos esos personajes están saliendo, han empezado también a salir en la serie, algunos. Y ha pasado lo mismo, los personajes de la serie se han metido en los juegos de cartas y ahora se han metido en el propio juego del LOL, ya no solo como skins visuales, sino como propios personajes.
De aquí a Ana, seguro que hay una película de Fortnite, seguro.
Obviamente,
obviamente. Algo tienen que
hacer. Voy a aprovechar el eso porque hace un rato que nos ha saludado Cuciano Macías. Uh-huh. Un saludito que nos dice: hola, buenas tardes desde Madrid.
Ah, bueno, hola.
Hola.
Pero, hola, Cruciano. Nos mandan saludos, hay que saludarlo.
Claro, claro, hombre, por Dios.
Pero yo creo que Arkane, puede que haya roto un poco incluso el meta de. Ya no de película, pero como de producto salido de un videojuego. Un producto audiovisual.
Podría decir, con bastante diferencia, creo incluso, que es lo mejor que se ha hecho relacionado con un videojuego nunca. O sea, hay cosas que están muy bien. Bueno, estamos hablando de la película de Mario, salió bien, Sony salió bien, pero creo que Arkane está a otro nivel.
Me ha gustado tanto que mi corito de Netflix es Jinx.
Bueno, ¿qué iba a decir de esto? Perdón, o sea, se me ha olvidado. Ah, no, eso, que LOL tampoco es que tendrá un lore, no lo sé. Pero no, tampoco tiene una historia en sí, ¿o sí?
Es más por personajes.
Claro.
O sea, tiene sus propios personajes que están todos relacionados unos con otros de una manera u otra. La grieta es como un punto de unión, o sea, lo que es la grieta del invocador, pero en realidad sí tiene, o sea, es un mapa. Hay un mapa dibujado de dónde están las islas, dónde está un país, otro y demás.
Pero la historia que se cuenta en la serie es algo que ya estaba escrito previamente para el videojuego.
No, la historia...
Pues por eso va bien.
Ellos han cogido la base de la historia, por ejemplo, que Jinx y Vi son hermanas, o que Caitlyn es policía, cosas así, que eso va dentro del personaje. Y han metido cosas que tiene... El LoL tiene como unas mini misiones secretas, entre comillas, que al jugarlas ocurren. O sea, simplemente aparecen cuando se dan ciertos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una misión... Yo que soy jugador de Jinx desde el principio, cuando Jinx juega contra Vi o contra Caitlyn, aparece una misión de que se persiguen unos a otros y como que quien mata a uno gana cosas así, a lo mejor te aparece un simbolito, eso para varios personajes, pero tienen que coincidir uno contra otro. Entonces es un poco eso, ¿no? La serie al final ha cogido eso, la persecución de Jinx por parte de la policía, tanto de Vi como de Caitlyn, todo ese rollo.
¿No estáis notando que claramente ha elegido este programa para el programa de hoy para hablar del LOL al final?
Sí, no, le suele pasar. Como coja el tema...
Ha sido casual, ¿eh? Y yo tampoco me sé el lore del LOL.
También metieron a Imagine Dragons.
¿Qué tema aún?
Imagine Dragons.
¿Como
personajes del LOL?
No, pero están como en la skins, serie.
No, pero como skins puede que
sí
estén.
Sí, sí.
Salen en el capítulo 5, dando un concierto.
Esto de...
Ah, vale, en la serie. Pensaba que era en el juego.
No, te estoy diciendo en la serie.
Ah, vale, en el juego, por ejemplo, están los estos de...
Obviamente, han hecho la canción, temazo.
Unos de K-pop. ¿Cómo se llama? Te iba a decir KND, pero eso es código KND.
El comando.
Pero es algo así. Guille S, que ha aparecido.
Hombre, Guille S, dice, que...
Empieza a oler acerrado con el LOL.
Pues sí, ¿no? Un poco
aquí
sí.
Aquí hace tela de calor, Guille, así que... Ya,
bueno, ¿habéis visto Fallout? Es que sido como el pelotazo. Yo es que vi dos capítulos y adivinad, no me gustó nada.
No lo he visto porque además no he visto, tampoco he jugado y no...
Ah, el Fallout.
Mi padre se la empezó a ver, no sé si nos estará viendo, pero me dijo que no le gustó.
A mí sí hay gente que me habla muy bien de ella, la verdad. A pesar de ti no me puedo fiar, porque no te gusta nada, como dices. Entonces...
Sí, no, pues yo creo que de mí te deberías fiar más que de otra gente.
Bueno, pero...
No te puedes fiar de mi padre.
Bueno, no sé quién es tu padre, ¿verdad?
Pero ha dicho que no me gusta.
Sí, a ver, es que a mí no me gusta nada, pero porque yo le saco puntilla a todo. A mí me da igual cómo esté adaptado. Vale, yo jugaba al Fallout 3, el 4, y jugué hace poquito al New Vegas. Uh-huh. Y no es que adapten en sí... Sí, pero no. Pero es que a mí eso me da igual.
Es el universo, ¿no? Los hangares...
Sí, sí, es el universo. Pero no...
Guille nos dice lo que todo el mundo está pensando. Manolo, de verdad, tío,
no te gusta
nada. Eres un hater.
Sí, no, lo siento, pero... veo mucho y la verdad que estoy como muy saturado, nada, de ver tantísimas cosas. Entonces, si voy a ver algo que sigue unos patrones que ya he visto en mil sitios, me cuesta mucho quedarme con algo que me impacte, ¿no? Ayer lo hablé con un amigo que este año llevo vistas casi 200 cosas nuevas.
Para
entonces,
darte un break, vuelve.
No, porque quiero llegar a las 200. me quedan creo que 6. Si veo 6 películas más en lo que queda de año, llego a las 200. O sea, y de este año, en verdad, a destacar.
Bayana
sí, y Gladiator y tal.
Y Gladiator y
a destacar, este año yo destacaría 3 cosas que no las voy a decir ya.
La semana que viene diré que me apareció Bayana.
Es que yo, por ejemplo, Bayana no la quiero ver.
¿No te gustó la primera?
Me encantó la primera. Pero igual que no voy a ver el live action de Lilo y Stitch. Vamos a ver.
Pero si vas a ver Gladiator 2.
Por supuesto que voy a ver Gladiator 2. Hombre, no. Pero ¿sabes por qué la voy a ver? Porque tiene muy mala pinta. Y yo las películas que tienen mala pinta me encanta verlas. No, como...
Esas son las que te gustan.
Me encantan. O sea, me encantan. Ahora, una película que pretende ser súper buena y que de repente digo, es muy normal, pues no me gusta. Que fue lo que me pasó un poco también con The Last of Us. Yo tengo una... Yo jugué los dos videojuegos, los he jugado. Y para mí fueron unas experiencias muy, muy buenas. Porque era jugar una película. No sabría decirte si es la primera vez que jugaba de esa manera. Pero, ¿para qué voy a ver algo que no, con lo que no puedo interactuar y que ya me sé todo lo que va a pasar? Si ya está calcado, ¿para qué? No, y aún así, también los videojuegos tienen sus incongruencias narrativas. Lo que pasa que, te lo dije a ti hace poco, Sergio, que no... No tengo tanto conocimiento sobre videojuegos como para decir que es bueno y que es malo, simplemente para decir que me gusta y que no. Pero creo que con el cine sí que tengo un conocimiento más vasto y...
Para decir que no me gusta nada.
No, eso son opiniones. Yo nunca digo que lo que yo diga sea una verdad, son mis opiniones. Ahora, que vuestras opiniones están equivocadas, también. También.
Guille dice que te tienes que dejar de llevar como con las películas de terror.
Mira, Guille. No. No puedo, tío, lo siento mucho. O sea, no sé, La Sustancia, por ejemplo, un pelotazo de película este año. Yo no lo aguanté.
Yo no consigo entrar en ese género, ¿eh?
O sea, yo la vi entera porque la vi en el cine y dije, yo no sé por qué ha gustado tanto. No sé, hay mil películas que son muy populares y a mí no me gustan.
A Guille le ha gustado Gladiator, ¿eh?
Ay, pues mira, ¿sabes cuál me ha gustado? Mira,
bueno, dice Gladiator 2, película que nadie pedía, pero bueno, quitando algunas cosas que me sacaron, por lo demás, bien.
Me parece una película...
Punto suspensivo, eso no...
Sí, no sé yo si le gusta
con punto
mucho,
suspensivo...
Bueno.
¿Qué ha dicho Sergio?
Gladiator 2, fui a verla al cine y me parece una película insustancial. Me parece que no aporta nada que ya aportara su predecesora, que, o sea, sí la tenemos mucho en el recuerdo, esa maravillosa banda sonora y algunos planos que son muy míticos, pero ¿qué hace la segunda? Volví a repetir esos planos porque es en plan, oh, ¿os acordáis de estos planos de la 1? ¿Os acordáis de la nostalgia? Pues la pongo delante. Pero como producto en sí mismo, creo que no se va a recordar en un mes. Creo que no aporta nada.
Yo creo que eso es un debate. ¿A qué se recuerda del cine actual? ¿Cuántas películas?
Parásitos.
¿Pero cuántas películas?
El Lobo de Wall Street.
¿Cuántas películas de los últimos 10 años se recuerdan como... Porque hace... nada. Hace un día o dos que vi el anuncio de Here, la película de Tom Hanks. Uh-huh. Yo no sé si Here se recordará, pero ya te la presentan como la gente de Forrest Gump, porque Forrest Gump sí se recuerda. Uh-huh.
¿Crees que ya no se recuerdan cosas?
Creo que no se recuerdan, que es muy difícil encontrar
de la misma manera, no, estoy de acuerdo.
De la misma manera, o sea, películas que pegan el boom enorme en su año, que son el exitazo de taquilla, el exitazo de la crítica, todo, pasan dos meses, tres meses.
El recuerdo nace con el tiempo, se recordarán a lo mejor en 10 años.
Pero que desaparece. Plan, tú lo decías, ¿quién habla de...?
La sociedad de la nieve.
De la sociedad de la nieve.
No me gusta.
Y ya, claro. No se habla.
Ha muerto.
No, pero mira, películas como que pegaron el boom en su año y han seguido... ¿Qué? Perdona.
No, perdón, que sacaron hasta el libro, no sé si otra vez o...
Sí, hombre, mil reediciones han salido.
Y ya nada.
Claro, pero porque es puro marketing. Entonces, antiguamente sí que se solía hacer... Siempre ha existido... Bueno, siempre no. Pero nosotros nos hemos criado con el cine que está hecho para vender. Una vez que eso ya es la norma, hay muy pocas películas, como tú dices, que se quedan en la retina, pero igual, haciendo un balance, puede que se recuerden más de las que se recordaban antes. Me refiero, todo el mundo se acuerda del Joker, todo el mundo se acuerda, es algo que ya se ha quedado. Parásitos igual, hay muchísimas películas que van a seguir recordándose. Avatar, si no hubiesen sacado la segunda, Avatar hubiese seguido siendo historia del cine y salió en el 2008. O películas como Birdman, por ejemplo. Sí. Son películas que se quedan en la retina, sobre todo en la comunidad cinéfila, ¿no? O sea, obviamente a los cinéfilos más casuales se les quedan las que son más propagandísticas, y por propagandísticas no me refiero a nada político, sí. Como por ejemplo, todo el mundo habla de Marvel, pero no se suele hablar de películas muy concretas, a lo mejor de dos o tres. Pero no se suele hablar de películas concretas, porque Marvel nunca ha sido concebida para ser una única película. Han sido concebidas para ser muchas. Uh-huh. Entonces, de ese concepto se habla y se va a seguir hablando muchos años. Igual que del Señor de los Anillos, por ejemplo. Eso es lo que va a seguir pasando a día de hoy. Entonces, esto que venía a coalición de decir que yo, de ver tanto, me quedo con muy poco, pues me pasa por eso. Porque yo me tengo que quedar con cosas nuevas. Antes de entrar estábamos hablando de las películas de Yorgos Lanthimos. No son las más vistas del mundo, pero es que quien las ve se acuerda de esas películas. Es imposible olvidarte de una película de esas.
Lo que pasa es que este debate se extiende a algo mucho más profundo dentro del audiovisual, y es la cantidad de contenidos que tenemos.
Efectivamente.
Que tenemos acceso a día de hoy. Sí, es mucho más fácil que algo se te quede si ves películas y series todo el tiempo. Antes, bueno, antiguamente a lo mejor veías algo y era mucho más memorable porque lo veías... A lo mejor una vez al cine a la semana y no tenías todas las plataformas que tenemos hoy en día en casa.
Sí.
Entonces era mucho más fácil. A día de hoy, que algo perdure, ya se lo tiene que currar para que perdure, ¿eh? Uh-huh. Si no...
Sí, sí.
Como por ejemplo, Guille, que nos dice que aún sigue llorando con Joker 2. Súper dura la para toda la historia.
Todavía no la he visto. Que iba a decir que yo, aparte de que el Joker se sigue recordando, por lo que ha dicho Manolo, ahora se vuelve a recordar más para que la gente lo compare con lo que han hecho ahora.
Pero bueno, porque están metidas en esa dinámica, ¿no? O sea, si la primera fue un pelotazo, pues sacamos una segunda. A pesar de que Todd Phillips, el director, incluso Joaquin Phoenix, juraron y perjuraron en las premieres de la primera película que nunca iban a hacer una secuela. Pero sí, es lo que vende, es lo que tira.
Sí. Y después han vendido que la película no vale para nada, y ellos lo sabían.
Pues yo la veo muy, muy similar a la primera, ¿qué quieres que te cuente? O sea, yo no la veo el desastre que está diciendo todo el mundo.
No, el desastre.
O sea, yo la primera a mí tampoco me gustó.
Que ellos mismos están vendiendo.
Tú fuiste el que me dijiste que era como un sueño de Joaquín Phoenix.
Sí, sí, eso así, lo dijo el director. Uh-huh. Que eso había sido un sueño de Joaquín Phoenix, que había...
Con Lady Gaga.
Sí, ¿no? Que eran como... Él había tenido un sueño de hacer esa película y la había hecho. Uh-huh. Y ya está. Pero bueno, volvamos a un poquito a los videojuegos.
Al tema normal. Sí,
claro.
Quería porque, hablando de los videojuegos... De algunos juegos, ahora se han empezado a hacer también, ya no de videojuegos, sino de juegos de mesa.
Ay, los hombres lobos de Castro Negro.
Está los hombres lobos de Castro Negro y está Dragones y Mazmorras.
Mira, voy a hacer un spoiler. La de los hombres lobos esa entra en mi top de lo peor del año. Es...
¿Y llegaste a ver Dragones y Mazmorras?
Sí. No, yo no.
Sí, pero esa es una película muy de verano. Una película refrescante de aventuras, hasta... Bien.
Sigue un poco el rollo de muchas de las películas ahora de videojuegos, en plan una historia fresquita, entretenida, más que el, bueno, Dragon y Mazmorras tampoco tiene una historia.
Bueno, no sé, nunca ha jugado, él sí juega.
Es un universo, o sea, él te da los seres, los lugares, pero y las clases de los personajes y tal, pero no es en sí una historia que haya que seguir, pero es algo sobre lo que se puede crear. De ahí viene el Dragon y Mazmorra, de que cada uno rolea la historia que quiera. Hay algunas historias creadas por la propia compañía y otras que se inventan los propios masters, que se llevan a serie y tal. No es tanto como dices, no es un videojuego en sí, aunque a partir de Dragon y Mazmorra se han hecho muchos juegos, porque es el imaginario del rol. La serie al final es una, o sea, perdón, la película al final es una película, una aventura, que como hemos ya hablado antes, la aventura es lo más fácil llevar del género del videojuego al género de la ficción cinematográfica. Así que por eso funciona, y estoy de acuerdo con lo de que es una película fresquita, es una película que es puro entretenimiento. No te va, volvemos a hacerlo de película memorable que vayamos a recordar en un futuro. Quizás no sea eso, pero a lo mejor sí que vas a recordar que te divirtió, que lo pasaste bien viendo esa película. Como es posible también que pase con Mario, que también es otra película fresquita de verano. Creo que compartieron cartelera. Creo que Dragon y Mazmorra y Mario compartieron en el mismo mes.
Puede ser.
Me suena haberlas visto las dos juntas. Y sí, creo que es algo a valorar cuando una película consigue eso, aunque después puedas llevarlo al punto más crítico del tema de las notas, que pueden gustarte más o menos, de decir, esta película es un 7, un 8, whatever. Estas películas de 7, que son entretenidas, tienen muchísimo mérito conseguir llegar a ese punto.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa que, como estamos hablando, yo no me acordaba de Dragones y Mazmorra hasta que la hemos mencionado.
Se me ha venido...
Pero sí, en el recuerdo... Yo, para mí ya esto es que si yo recuerdo esa película y digo, no me ha dejado un mal sabor de boca, ya para mí es bastante, ¿no? Es que a mí no me gusta nada. Pero mira, por ejemplo, me gustó la de Wicked, la de Wicked. Esa me gustó, y contra todo pronóstico, me gustó mucho, la disfruté mucho. Pero bueno, dicho eso...
Esa es de... no videojuego, ¿no?
Wicked. No, esa es de una novela, de un musical.
Sí,
¿no?
Sí, de un musical. Esa la quiero ver.
Pero John Wick sí podría ser.
Sí, la de Mago de Oz.
Sí. Eso también es interesante, lo has dicho antes, ¿no? Las películas que podrían tener una estructura similar a la de un videojuego. Yo he dicho Escuadrón Suicida porque es como pasar pantallas de enemigos hasta llegar al malo final. Y John Wick es también un poco ese estilo.
Sí, John Wick es, como he dicho antes, esta armadura del protagonista de videojuego que llega al punto de tener superpoderes prácticamente, de que al fin y al cabo eres un hombre suelto, un hombre solo, que se acaba carrileando todo un escenario repleto de enemigos. Eso es John Wick. No te lo puedes creer como una historia real, sino como un protagonista de un videojuego.
Al final son medios, tanto los videojuegos como el cine, son medios que se han ido retroalimentando mutuamente. Sí que es verdad que los videojuegos están pegando más ahora. O sea, me refiero, en el mundo del cine. Sí, pero... bueno, como hemos dicho, Tomb Raider bebe de Indiana Jones, tal. Y bueno, una película que es ejemplo de esto podría ser perfectamente Jumanji, ¿no? Jumanji ha pasado a ser un videojuego dentro de una película que era una película de un juego de mesa, de tal, tal, tal. Entonces, este tipo de películas me pasa un poco como con las adaptaciones de los libros, ¿no? Como estaba rescatando antes con The Last of Us. Yo estoy siempre a favor de que me cuentes algo diferente, porque el medio es diferente. Si me lo vas a calcar, ahórratelo, porque no me interesa. No,
para la gente que juega sí está bien, pero para la gente como yo, que por ejemplo no he jugado a The Last of Us, pues es como algo... O sea, meterme en la historia sin haber jugado, y es algo nuevo.
Claro, claro, o sea...
Respeta, Manolo, respeta.
Claro.
Pero vamos a ver, yo cuando no he respetado, no hay ninguna opinión. Estoy diciendo que son equivocadas, pero bueno.
Nos está diciendo... Alex Ayago, que hay películas que te dejan como un sabor de boca sin ser un peliculón. Uncharted, el
Megalodón,
El Príncipe de Persia y Assassin's Creed.
En muchas películas.
Pero me sigo quedando con los videojuegos. Yo es que, claro, Assassin's Creed no me deja ese buen sabor de boca, de hecho...
Pero los gustos son subjetivos.
Sí, claro, no, digo personalmente, ¿no? Príncipe de Persia a mí no me disgustó, me parece una película también entretenida para echar el rato.
Yo no me acuerdo, yo la vi en el cine.
Uncharted es que no recuerdo nada de la película. Literalmente, sale Tom Holland.
Solo a Tom Holland.
Y en un bar.
Y en el bar.
Ya está, pero no recuerdo nada de la película.
Yo es que no la
he
visto.
Cuando estaba diciendo esto de que... De películas que podrían ser un videojuego, me estaba acordando... He tenido que buscar, bueno, me acordaba... De Transporter.
Sí. Es como el videojuego de Taxi, o Crazy Taxi.
Ese rollo de... Bueno, hemos visto, ¿no?, que había un montón de películas como Hitman. Estaban viendo que eran todas más o menos iguales, ¿no? Pero al final, ¿cuál es? Todas esas películas que son un poco como de shooter, así llevado a... Pues, yo sé, Los Mercenarios.
Bueno, se rumoreó mucho tiempo que Guillermo del Toro iba a adaptar Gears of War, que fue mi primer videojuego de la Xbox.
Hay películas de animación, creo.
Oh, pues me estoy enterando ahora.
Creo, no estoy muy seguro, pero creo que hay alguna película que es de animación de...
Bueno, de hecho, van a hacer adaptaciones nuevas que ya se anunciaron que iban a hacer de God of War, de Horizon y de Minecraft, que es así que está más que...
De Minecraft van a sacar la película, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, y tenemos a...
Con Jack Black.
Serie de Devil May Cry también van a hacer.
¿De Devil May Cry? ¿En serio?
Sí.
No sé cuándo se estrenaba la película.
No tengo ni idea, pero por ejemplo también estaba Henry Cavill.
The Witcher.
Ese hombre.
Que bueno, él adaptó The Witcher.
Libros.
Él adaptó libros, claro, pero claro, es verdad que la mayoría de la gente conoce The Witcher por los videojuegos, no por los libros, porque además...
Me incluyo.
Gente que yo conozco, o sea, que yo he visto que ha leído los libros, dice que eso es infinito.
Lo que pasa es que la serie sí adapta a los libros, no a los juegos.
Bueno, la serie no adapta nada, creo.
Sí, sí, sí. Hasta los libros. Yo sí me he leído la saga y...
Henry Cavill se fue por un problema, sí. Fue ese. Pero Henry Cavill estaba para... Bueno, se estaba escuchando que iba a producir de Warhammer 40.000.
Que es muy friki de Warhammer, ya lo ha dicho María.
Sí, es
entonces, que también es un juego que además tiene varios videojuegos. O sea, un juego de mesa, pero tiene unos pocos videojuegos.
No salen juegos de Warhammer todos los años. Si ves lista de juegos de Warhammer, de verdad. Warhammer, sobre todo 40K, todos los años, claro, hay un juego de 40K.
O sea, tiene un montón de juegos como chiquititos, de móvil y cosas así, pero después tiene como... O sea, los que yo conozco, que es Dawn of War, que eso salieron 3, después salieron el 2, después ha salido el 3, unos pocos, ¿no? Y después, bueno, hay videojuegos que son... O sea, hay videojuegos que han dado hasta Warhammer también.
Que yo
también,
es que Warhammer...
Son dados a ver... Son dados a que puedan hacer
película también,
¿no? ¿Warhammer?
No, me estoy equivocando. No, lo tuvo Warcraft. Warhammer no.
Warcraft, sí, Warcraft. Esa también la tenía, para decirla.
Warcraft, maravillosa.
Otro fracaso.
Buah, es que es muy aburrida.
Es muy mala.
A Pilar le gusta mucho.
Pilar no está.
Hoy no ha dicho nada.
Hoy no ha dicho nada, Pilar no está.
Por algo será. Pero a Pilar, por ejemplo, le gusta mucho Warcraft y recuerdo que la vimos hace poquito y dije, es que...
Es no se puede
saber. Es que no pasa nada, es como la primera película de Dune, ¿no? Es como... De verdad tengo que esperarme 3 años para ver qué va a pasar, pues...
Ah, sí está, puesto que sí está.
Ah, vale. ¿Y qué dices?
Sí estoy.
¿Qué dices de Warcraft? Sí. ¿O no dices nada? No sé.
¿Se está riendo?
Perdón.
Sobre todo es que una película que... En teoría debería servir para acercar este universo, sí, que no conozca gusta. La gente que...
Sí, le gusta.
Claro.
Este universo que no conozca a la gente, que no haya jugado a Warcraft, no lo consigue. Porque...
No.
Eso, una creación de un universo tiene que, primero, ser atractivo visual y atractivo a nivel de crear el lore del universo. Y como dices tú, es muy lenta como para crearlo.
Mm.
Entonces no creo que funcione. Así puede haber gente, hablando tú de opiniones equivocadas antes, pues... Tu novia también las tiene, o sea, es respetable.
Sí, porque es un ser humano igual que todos los demás.
La máxima digitalización, no me sale la palabra.
Digitalización.
El que sea demasiado digital, la película de Warcraft, creo que también le viene un poquito en contra. Comprendo comprendo por el diseño de los propios personajes, pero sí es verdad que te saca un poco el que no te pueda... Que al final veas una cabeza flotando en un cuerpo digital. Es lo que le pasa un poco, sobre todo a los personajes humanos, ¿no? Que son los que más se notan. Yo creo que menos la protagonista, que sí se ve que está más maquillada.
¿Seguimos hablando de Warcraft?
Sí.
¿La protagonista?
Yo mismo es que la tengo muy, muy difusa.
No, claro.
O sea, yo me acuerdo que estaba el de vikingos.
Claro, ese es como el protagonista. No sé si es el protagonista, pero vamos, el que está. Ese es una cabeza flotando en un croma de armadura.
O sea, no sé, tío.
O sea, como que se nota muchísimo.
Pero no estaba tan mal. O sea, a mí no me parecía que estuviese tan mal los efectos digitales.
No porque estuviese mal, sino porque como que te acercaba poco a los personajes. Como que se ve. No que se notase,
tenían
sino que
ser
se veía.
Cúbicos, claro.
Sino que se veía mucho que era todo muy digital.
Que sí, bueno, Avatar también.
Pero es todo el mundo. Y ahí como que había gente como que estaba menos digital y gente muy digital. Creo que. chocaba un poco, ¿no? A la hora de ver los personajes.
Claro, la integración, ya está.
¿Eso, por ejemplo, te molesta de las películas de Marvel?
Garona, dice que se llama la...
Pero es que Marvel, normalmente, o sea, sí que ha tenido una línea de hacer bien esa integración digital. Ahí es donde hubo, sobre todo, debate con el tema de comparativa con DC, que es en plan, tío, tenéis mucha pasta como para hacer estos efectos especiales tan cutres que estén tan mal integrados. O sea, yo creo que se refiere a eso, una mala integración de los efectos digitales dentro del propio producto.
No sé, tío. A mí no me suelen molestar los efectos digitales tan vastos, la verdad. Porque sé qué es lo que voy a ver, ¿no? Obviamente, si yo voy a ver Infinity War o lo que sea, yo sé que es lo que estoy viendo, no, de verdad.
Pues a ver cuando lo veas en Gladiator 2, repito.
Claro, es que por eso la quiero ver, porque viene el tráiler del mono ese y dije, Dios, tengo que ver ese mono en la pantalla, por favor.
Bueno, vamos a hacer un break, porque llega la sesión.
Sí, quiero toser.
De Patri. Nuestra querida. Y ha salido.
Lo sé.
Ha salido. Nuestra queridísima Patri, que hace la sesión de El Giratiempo. Sí, no está muy fino hoy la cámara.
Bueno, pues esta semana en el Giratiempo tenemos solo dos efemérides. La primera, el 3 de diciembre de 1991, se estrenó Star Trek VI, Aquel País Desconocido, de Nicholas Meyer, que si la queréis ver, pues un poquito de Jack Sparrow y la tendréis. Y el 3 de diciembre del 2000 se estrenó en Estados Unidos la serie de televisión Dune, de John Harrison, basada en la novela homónima de Frank Herbert. Y aprovechando esto, pues se puede decir que la serie, la nueva serie de La Profecía, se estrenó la semana pasada y la podéis ver en Max. Y la otra la podéis, bueno, igualmente, un Jack Sparrow.
Para ver Star Trek, normal.
Bueno, Star Trek suele estar...
Llevamos dos efemérides de Star Trek, ¿eh?
Sí, seguida. La semana pasada. Es que y...
No ha acabado nunca. Está
guapa las últimas películas de Star Trek, ¿eh?
Yo no he visto nada.
No, he visto alguna,
siguen saliendo cosas, muy, me parece.
Muy,
¿no?
Muy perdida, la verdad.
Pero si te digo nada, es nada. O sea, ni un capítulo suelto.
O sea, yo no seguía para nada la serie ni nada. No había visto nada de Star Trek. Pero vi la saga. Yo, además, yo no soy muy fan de... O sea, no soy nada fan de Star Wars. De hecho, le tengo un poco de tirria. Y fue como ver Star Trek, decir... Hostia, esto es mucho mejor que Star Wars. Y la gente habla mucho menos de,
wow,
de esto.
Eso es un debate, ¿eh?
Pero de verdad son muy recomendables. A lo mejor baja un poquito la calidad conforme está avanzando las películas, pero la primera concretamente fue como, hostia, qué chulo, no me lo esperaba en absoluto.
Creo que incluso hay una serie.
Sí.
No, de Star Trek hay 200 series.
Es que, vale, que son, sí, o sea,
son anteriores, sí, a la primera película de Star Wars.
Claro, es una serie, empieza como serie.
Uh-huh.
Pues, yo no lo anterior sabía, a Star Wars. Sí. O sea, Star Wars, yo he pensado muchos años que Star Wars fue antes que Star Trek y no, fue al revés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Son una batalla.
Una adaptación de Sekiro, ¿sabes? También, uff, chula. Nada, pero por regla general, ahora mismo sí que están teniendo mejor caché las películas basadas en videojuegos. No, por retomar ya el tema, ya creo que estamos terminando, que no lo sé. Porque, por ejemplo, una película como Borderlands, que ha sido un fracaso, yo no la he visto.
Yo sí.
Pero ha sido un fracaso. No, el anuncio de la película no se acogió para nada mal. Algo que antiguamente nunca hubiese sucedido. Antes era, van a hacer una película de, pues no, yo qué sé, de Assassin's Creed. Tío. Y ya era en plan, uf, la van a liar, no sé cuánto.
Eso está ahora, pasando ahora. Incluso con la segunda película, Bayana. Espero que no la hayan cagado.
Es que os gusta mucho Disney. Disney hace mucho que no hace nada realmente, o sea, bueno.
Me gustaba mucho Disney. Últimamente también le tengo esa tirria porque no paran de sobreexplotar franquicias.
Claro, es que
pero,
a mí me aburre.
O sea, veré Bayana y después veré qué onda. Pero tampoco voy con una súper esperanza de que Bayana vaya a ser tampoco increíble. Porque es que de verdad estoy muy cansado de Disney.
En
muy
realidad, muy todos vamos por la roca.
Yo bueno, no la voy a ver, yo paso.
No podría ser por la roca porque la tendremos que ver doblada aquí. O sea que
bueno. Es verdad, con canciones dobladas.
¿El live action?
Es que eso, una segunda, un live action.
Lo están haciendo.
Es agotador, tío, es agotador.
Ahora han sacado la segunda y van a sacar también el live action.
El otro día me salió a mí un nota que había grabado en las playas.
Sí, yo también lo he visto en TikTok.
Una de las barcazas de Guayana, en plan, llegando así a la arena. Y digo, máxima seguridad de Disney.
Qué cansado estoy de los live action, de la sobreexplotación de todo esto, tío.
Ahora quieren hacer live action de todo.
Sí, sí, sí.
Ahora Blancanieves pase ahora, ¿no?
También. Uf, ha salido un nuevo tráiler, no lo veáis.
¿Nuevo tráiler?
Horrible, buah. Horrible, horrible.
Buah, eso es que es maravilloso.
La reina es más guapa que Blancanieves.
Uf, es de esas. Pero vamos, que Disney es... Yo siempre lo he dicho, yo que creo que es la única empresa que se puede permitir hacer en el mundo del cine lo que quiera. Y sin embargo, lo único que hace siempre son secuelas y eso, y sobreexplotaciones de lo mismo. Entonces, a mí me agota, ¿no? Ahora van a hacer la de Mufasa, no sé qué. Pff, tío, acuéstate. Acuéstate, tío.
La veré en Disney.
Yo veré Mufasa.
Mufacha.
Mufacha.
Iré a ver Mufasa. Pa decir después. Buah.
Yo paso.
Qué mojón. Me pasó con la de Rey León.
O sea, la vi en Disney Plus directamente.
Yo fui al cine a ver el Rey León. Se cargaron la mejor canción de toda la película.
Total, ¿eh?
La de Scar.
O sea, por supuesto. O sea, se la cargaron. Yo no sé qué ha hecho Hans Zimmer con Elton John para cambiar ese pedazo de canción a un rap. Vamos a ver. No puede ser.
Qué asco todo.
Sí. No nos gusta la vida. Guille nos dice que pereza, pereza. Como Marvel, pereza ya.
Bueno, estamos hablando de
todo
Disney.
Pereza.
Claro, es Disney, todo es Disney.
Bueno, Star Wars también, perecilla ya.
Sí, todo,
pereza,
todo.
Que justamente hoy se ha estrenado la serie nueva de Skeleton Crew. O...
Mira, ¿cómo es la cara de la pereza.
Además no estoy mirando nada, estoy mirando un punto muerto.
Me bajé de ese barco mucho tiempo. Me bajé del de Marvel, me bajé de todos estos, es que ya estoy cansado.
Yo sigo a tope.
Bueno, antes lo estaba diciendo que habían cancelado oficialmente ya la colita.
La colita.
O
sea, no debería ni haber... empezado, o sea.
No debería.
O sea, yo vi la de Ahsoka, vi cuatro capítulos que dije...
Pero Ahsoka está bastante mejor que la de la colita.
Escúchame, todo está mejor que la colita. No, pero Ahsoka para mí fue un insulto.
El corto que nosotros hemos grabado...
Uf.
Yo no he grabado nada.
A 25 está mejor que la colita.
El corto de la pistola, muchísimo mejor.
El corto de la pistola. 30 segundos de corto y el minuto y pico de crédito.
Qué malo era. Bueno. Pero bueno, Disney ya no... No.
No funciona.
No es sinónimo de calidad.
Decadencia total.
Mira, ¿ves? La decadencia. Bueno. Vamos a recomendar las películas, ¿no? Ya.
Vale.
¿Dónde está? Aquí. Hoy voy a empezar yo, tengo ganas. Yo, no es una película de un videojuego como tal, aunque relativamente sí es de un videojuego. Yo voy a recomendar Free Guy.
Ah, sí, la vi.
¿Dónde la veis? Pues en Disney.
En Disney.
Están también en más plataformas, pero tendréis que pagar, supongo. Pero en Disney. Pero, Ryan Reynolds, yo creo que es de
el
la...
top de los top.
Sí, de la película que ha hecho, a mí es de las que más me gusta y de las últimas. Me parece una película muy divertida, muy entretenida. No tiene un reparto.
Ya iba a ser Tony, pues
no tiene un reparto como súper conocido ni nada, aparte de él. Así que hay caras conocidas y demás, pero yo creo que hace muy buen papel.
Va a ser Channing Tatum.
Sí, bueno, pero.
Quería decir que salía otra persona también muy conocida, pero no quiero hacer.
Salió el director favorito de Manolo.
¿Qué?
Taika Waititi. Lo odio. Bueno,
pues ya sabéis, en Disney pues podéis ver Free Guy. Manolo.
Yo voy a recomendar Ready Player One, una película que ha adaptado un libro que habla sobre un videojuego de realidad virtual dirigida por Steven Spielberg. Me parece una maravilla. Es verdad que no fue muy bien recibida en su momento, no me explico por qué.
Fatal, por la gente.
Me parece una película estupenda, súper entretenida, súper divertida, muy bien hecha. Se puede ver en Netflix y en Movistar y en HBO, Max. ¿No? O sea, sí, se puede Max. Ver en todos lados. O sea.
¿Quién va?
Yo seré invitado, yo voy último.
Venga, vale. Yo no voy a salir de lo que hemos estado hablando, así que voy a recomendar Sonic 1 y 2, porque se estrena la tercera dentro de poco. Muy chulas, la verdad.
Solo he visto la primera.
No, pues sé, ya sabes.
Yo igual.
A ver,
¿dónde se ve?
Eso, lo que estoy buscando. Bueno. Creo que está en Sky Showtime.
Ah, muy buen sitio.
Con lo guay. Que la pirateéis, vamos.
Yo.
Oye, ¿a qué es parro?
No pirateéis. hacéis un Jack Sparrow.
Yo no incito a nadie a que lo haga. Ahora, yo estoy diciendo que si queréis verla, pues.
O pagáis por ella, también está. Vale, Sergio.
Yo no sé dónde está la mía, ahora mismo me lo buscáis ahora cuando lo diga. Y voy a recomendar Scott Pilgrim, Scott Pilgrim contra el mundo. Es tremendo peliculote. Porque tiene 100% la estructura de un videojuego. En realidad está basada en un cómic, que después sí. también tuvo un videojuego, pero es típico videojuego de enfrentarse a una serie de bosses hasta llegar al objetivo, el boss final. Y es 100%, porque como cómic estaba basado en videojuegos. Y es súper recomendable, tiene un estilo artístico muy, muy propio de un director que es maravilloso. No sé si te gusta... ¿Te gusta?
Me gusta, pero no me gusta La última noche en el show.
Oh, bueno, esa que a lo mejor se puede desviar más de lo que estaba haciendo antes, la trilogía Cornetto.
Sí, me encanta. Edgar Wright.
Edgar Wright es la mejor cosa de este
Baby Driver.
El año pasado hablamos de la trilogía del Cornetto.
¿Ah, sí? Maravilloso. Y eso, muy, muy, muy recomendable. Si no conocéis la película, tenéis que verla.
Que está en Apple TV.
¿Apple TV?
¿Solo en Apple TV?
O en alquiler en otro sitio.
Qué de cositas buenas tiene Apple TV, en realidad. Justo estaba hablando con ella hoy.
Ay, eso. Hoy me he dado cuenta de que Apple TV lo van a poner para clientes de Movistar Plus a partir del 20 de diciembre. Así, público.
Perfecto. Yo que estoy en Movistar por el furbito.
Ya, pues ya lo tienes. 5 esta vez de nada, o sea que lo vas a tener gratis.
Entonces, perfecto.
Qué bueno eso. Para que
podré ver la Napoleón de 7 horas. Perfecto.
Ah, mira.
Esa la quiero yo.
Hablando de Apple TV, puedo hacer una recomendación que también viene a colación de esto. Hay una serie basada en una desarrolladora de videojuegos. Se llama Mythic Quest. Y es 100%.
Perdón. No, lo tenía pulsado y se me ha escapado.
Mythic Quest. Y, o sea, no estamos acostumbrados a ver cuál es el proceso de desarrollo de un videojuego en el audiovisual. Tampoco se muestra aquí. Pero sí que se muestra una oficina de desarrollo de videojuegos desde dentro. No es quizá la mejor serie del mundo, pero está graciosa, y concretamente hay un capítulo que es un spin-off dentro de la serie que es maravilloso. O sea, que si le queréis dar un tiento, Mythic Quest.
¿Y sabemos dónde está?
Apple TV.
En Apple TV.
Sí.
Y rectifico las de Sony, seguramente también en Sky Showtime, pero la primera me parece que está en Max y la segunda en Movistar Plus.
Perfecto.
Mejor. Más fácil.
Encima ganar Barça. Perfecto.
Por eso Manolo no ha estado atento al partido en todo el tiempo.
Yo, para nada.
Que Ale también nos dice que, en base al tema que hoy nos recomienda, Silent Hill.
Sí, hemos hablado de ella.
No, pero la recomienda. Yo no la recomiendo, a mí no me gusta.
No la recomienda. Aunque no os gusten las pelis de miedo, no es que no nos gusten.
A mí no me gustan, los demás sí.
A Patri no le gustan. A mí, yo no soy fan de las pelis de miedo porque me aburro. Pero a Manolo sí le gusta.
Sí, pero Silent Hill no me gustó.
Se siente.
Lo sentimos, yo lo siento en el alma.
Pues bueno,
nos están echando.
Sí. Pues bueno, ya sabéis que para ver todas estas películas, pues no hay otra cosa más necesaria que tener una muy buena vista. Es que me están escribiendo a mí directamente. Y para eso no hay mejor sitio que Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Allí atenderán los mejores profesionales y con las mejores gafas. Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Óptica Carbonell,
tu mirada.
Ya estamos, ¿no? Ya vamos a acostarnos.
Sí, ya nos vamos. No, es que me estaba Pilar diciendo que no, a mí no me gustan porque le da cague. No.
Maligno es buenísima.
¿Alguna he visto? Tú me recomendaste el año pasado y vi películas de miedo.
Terrifier.
Terrifier es magnífica. Bueno, Sergio, muchas gracias por venir. Lleva todo un año para venir, o sea que...
Sí, lo he postergado mucho. Me han dicho lo de los videojuegos. Digo, venga, es mi tema, ya no me lo puedo saltar. Ah, pero muy guay, una experiencia muy chula. Muy contento.
Bueno, ya sabes que cuando tú quieras, te puedes venir y echar ratito aquí con nosotros.
Vendré una vez más, me gusta.
Así me gusta. Patri.
Pues nada, muchas gracias por vernos una semanita más. Y a ver cine. Y cosas.
Manolo.
Me gusta mucho el cine.
Aunque no lo parezca,
me apasiona. Y nada, Juan ya nos está echando.
Sí, ya está aquí.
Bueno. Fotito,
ahora te echando. Firmo la camiseta si quieres también.
Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hablaremos de anime.
Wow. ¿Ah, sí?
Wow.
En general.
Me acabo de enterar.
Ya veremos,
pero ese va a ser el tema.
Pero el tema es el anime.
Para lo mejor vengo también.
Ah, pues, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. ¿Dónde? Pues aquí, en Hispanidad Radio. Adiós.
Aguro.